COPE Navarra.
Estar informado.
2 de enero, soy Alberto Sanz y vamos a hablar de Julen, el primer bebé navarro de 2024.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Una sorpresa que su papi, Javier Ezquerro, contaba así en COPE.
No, la verdad, y no lo esperábamos tampoco, ¿eh? Porque siendo a la hora que era, pensábamos que ya por otro sitio, bueno, nos iban chivando las matronas, que no salía, que no había nadie, pero bueno, no sé, ha sido un poco sorpresa.
Ha sido sorpresa y ha reconocido, ¿eh?, que ha habido algún momentito de agobio.
Un poco la noticia de, claro, tan tarde, todo el mundo esperando, las matronas, oye, por favor, que nos piden. Oye, ojo, esperar un momento, es que acababa de nacer y ya estaban pidiendo datos, y cuánto pesa, no sé qué, pero que está el pobrecillo, todavía pegaba a su madre ahí. Bueno, ha sido un poco de agobio, pero bueno, bonito, es bonito, muy bonito.
El primero en Navarra, pero ha sido el primer bebé de una comunidad que ha sido el último, es decir, el más tardío primer bebé, algo que se enteraba con estos micrófonos.
Sí, bueno, la noticia me la das casi tú, porque no sabía que era el último de España, pero mira, ya tiene otro récord el muchacho.
Oye, ya tiene otro récord, Julen, el primer bebé nacido en Navarra. Nosotros unos consejos y saludamos a Esther García.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esther García, buenas tardes y feliz año.
Muy buenas tardes, Alberto. Feliz año también para ti.
Feliz año. ¿Tenemos que hacer balance?
Pues sí, la verdad que sí. Y es que, bueno, pues los últimos días del año, sobre todo esa noche vieja, bueno, pues ha sido intensa para los cuerpos policiales que operan aquí en la comunidad foral. En concreto, Policía Foral ha tenido más de 100 intervenciones por diferentes motivos, pero nos vamos a centrar en las de Policía Municipal de Pamplona. Y es que, bueno, que sepas, dos personas han sido detenidas por una presunta agresión sexual en Nochevieja en la Plaza del Castillo, en la capital navarra, y son ya 3 presuntas agresiones sexuales en los últimos 10 días. Son datos, la verdad, que bueno, nos invitan cuanto menos a reflexionar. Policía Municipal, que ha recogido 45 denuncias penales en la Oficina de Atención Ciudadana durante la Nochevieja, 13 personas han sido puestas a disposición judicial y 2 menores detenidos y bueno, puestos bajo la custodia de sus tutores. En ese total están esas 2 personas incluidas que te decía, detenidas por esa presunta agresión sexual en la Nochevieja en Pamplona. Más de 370 intervenciones ha tenido Policía Municipal a lo largo de todo el fin de semana. Y otro de los datos que nos llama mucho la atención y que también trataremos a lo largo de la mañana en esta casa es la seguridad vial, el tráfico. Evidentemente, un fin de semana más, muchísimos positivos tanto en alcohol como en drogas, pero nos ha llamado la atención que 3 conductores, además de ir drogados o borrachos, no tenían puntos en el carné. Yo creo la gente no sé si está perdiendo respeto o qué, pero bueno, conduce sin carné, además de borracho y drogado. Un tema que también analizaremos aquí. Y bueno, pues ya te digo, datos que nos llaman la atención para de cierre de año.
Empezamos el año con margen de mejora, ¿verdad? Vamos
y tanto.
A ver si entre todos podemos mejorar. Esther, como siempre, gracias.
Hasta luego.
Vamos con la buena noticia.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene de la mano de la Guardia Civil, que ha preparado 350 paquetes de juguetes para entregar a Cáritas. Van a realizar mañana la entrega para poder llegar a muchas familias y que puedan tener esa ilusión de un juguete estas Navidades. Algo que agradecer, la solidaridad, el trabajo, también preparar todo con tanto cariño. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, cuéntanos cómo es esta campaña de recogida, porque hacéis un llamamiento, recogéis un montón de juguetes, los limpiáis, los acondicionáis, los preparáis
para poderlo repartir y que haya niños con esos juguetes y con esa ilusión navideña.
Bueno, sí, Alberto, así un año más, este es el cuarto. Venimos realizando una campaña solidaria en la que, bueno, somos los ayudantes de los Reyes Magos, hacemos de paje y realizamos una campaña en la que recogemos juguetes de forma totalmente altruista, tanto a nivel interno como personas que, como en este caso tú mismo, nos habías acercado juguetes aquí a la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra. Esos juguetes se les hace un limpiado, se les ponen pilas, se envuelven, muchos de ellos vienen nuevos porque los compran y nos los traen nuevos. Y bueno, pues la idea es que a ningún niño le falte la sonrisa de recibir, bueno, pues un pequeño regalito, lo que es durante estas Navidades. Lo que se han hecho es, se hacen paquetes con dos, tres juguetes por edades. Y bueno, pues han salido más de 350 paquetes que bueno, que esperemos que llenen muchísimas caritas de ilusión y alegría en estos días.
Oye, ilusión y alegría con el que hacéis ese trabajo de recoger, de limpiar, de preparar, no hay mayor felicidad que ayudar, ¿eh?
No, sin ningún género de duda recibimos muchísimo más de lo que damos. O sea, es una acción solidaria, pero que gratifica muchísimo a nivel personal. O sea, es una acción que se viene realizando a nivel en Guardia Civil de Navarra, pero que gratifica muchísimo. Los preparamos en nuestro tiempo libre, los vamos arreglando, los vamos adecuando. Y bueno, simplemente lo que queremos hacer es como nos gustaría que le llegasen esos regalos a nuestros hijos. Aplicando esa teoría, no fallas.
Oye, pues mira, qué acción más bonita. Iremos hablando sobre ello más días. Luis, como siempre, gracias y fuerte abrazo y feliz año.
Un saludo, feliz año a todos y bueno, que este 2024 venga cargado de ilusiones, nuevos retos y muchísima salud.
Abrazo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Hoy es un buen día, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con dos carreteras actualmente en nuestra comunidad y sorprende lo que decía Esther García, nuestra compañera, que la gente sigue conduciendo sin carné, sin los puntos del carné de conducir y además dan positivo en alcohol y o en drogas. Por favor, máxima precaución al volante.
Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps.
Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo.
Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz.
SEAT.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
En los deportes, penúltimo entrenamiento de Osasuna antes de enfrentarse a la Almería. Mañana se ejercitarán en el estadio del Sadar. Y ya saben que Mojica sigue trabajando al margen y Rubén realiza su segunda sesión con el resto del grupo. Ahora van a visitar a niños y niñas que están ingresados en la Clínica Universidad de Navarra y en el Hospital Universitario. Y también tenemos celebrándose ese interescolar. Hablamos de la Misa de San Fermín, de la Escalerica. Un primer peldaño de San Fermín que se vivía ayer y que nos contaba Jesús Ayala, que este primer peldaño se va a homenajear, se homenajeó a los belenistas, a la Asociación de Belenistas de Pamplona.
Efectivamente, la Misa de la Escalera, la Capilla de San Fermín, no se podía olvidar de esta institución pamplonesa que empezó su andadura en 1953 con esta tradición de construir los belenes, de crear esa ambientación navideña y de recordarnos a todos lo que es realmente la Navidad, el origen auténtico de la Navidad, el nacimiento del niño Dios, ¿no?
Se cumplen 800 años de ese primer Belén y nos vamos a despedir hasta las 12:30 con la cofradía de San Saturnino, que cantaban esto ayer en esa primera misa. El 2 de febrero, nueva misa de la Escalera. Siguen en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tenemos en este 2 de enero el primer programa del año con mucho contenido. Nos vamos a conocer una receta de la mano de Antonio Teruel. Nos iremos de visita hasta Muebles Molino Cozar. Y ya saben, a las 12:50 vamos a hacer un balance con policías sobre cómo ha ido este pasado fin de semana y la noche vieja. Vamos a hablar de caza con José Ángel Ramírez, con la Federación Navarra de Caza, como es habitual. Vamos a conocer la historia de la cabalgata, que está muy próxima de cumplir los primeros 100 años de esa primera cabalgata que se vivió en nuestra comunidad. Vamos a conocer información sobre esos juguetes que va a dar la Guardia Civil a Cáritas, 350. Y tendremos también una visita muy especial en Trinitarios para hablar de esa exposición de trenes que podemos vivir y que además nos podemos montar en un mini tren, algo para toda la familia y un plan muy chulo. Vamos a escuchar esa entrevista con esa familia que ha tenido el primer bebé en Navarra. El papá de Julen nos va a atender y también hablaremos de esa primera misa del primer peldaño de la escalera de San Fermín. Mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía para estar informados y entretenidos aquí en COPE. Nosotros, consejo, nos vamos con Antonio Teruel a conocer una receta de un producto delicioso.
Y Lingua Idiomas os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Que todos vuestros sueños se hagan realidad. Estaremos con vosotros de nuevo a partir del 8 de enero. Y Lingua Idiomas, calle Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Y en este día 2 queremos tener tesoros a la mesa y para ello saludamos a nuestro chef de confianza, al gran Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal has empezado el año?
Pues muy bien, con mucha alegría, con mucha energía y deseando ya conocer esta receta para poderla hacer, que son picantones con setas de cultivo en salsa de cebolla y mantequilla. Y antes de empezar, te pido que expliques, aunque yo ya sé qué es, qué son los picantones.
Bien, pues son pollos pequeños, ¿no? Uh-huh. Así, pues, la explicación es más sencilla, es esa. Son unos pollos pequeños. Que no los encontramos, podemos hacer la receta con el pollo normal. Pero el picantón tiene la gran ventaja de la presentación, ¿no? Que luego te va a quedar muy bonito en el plato. Y esta receta que la vamos a hacer con mantequilla y cebolla, uh-huh, es muy especial. O sea, es una receta que a mí personalmente me chifla, ¿no? Uh-huh. Porque es una unos sabores muy característicos y que en los que estamos utilizando manzana, licor de manzana, que es el calvados, necesitamos también mantequilla, cebolla. Y bueno, como luego cuelgas la receta en la web, pues así ya todo el mundo la puede tomar tranquilamente. Uh-huh. Pero nosotros, para hablar de ella, pues sí que tenemos que hacer referencia a los ingredientes. Y entonces es, en lugar de aceite, para hacer los picantones, vamos a utilizar mantequilla. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a sofreír las pintadas, iba a decir, que también, mira, este es un plato para pintada extraordinario. Lo que pasa es que la pintada ya es más complicado encontrarla. Uh-huh. Entonces, al sofreírla y hacerla en mantequilla, esta se nos puede quemar. Así que tenemos que tener cuidado de no subir mucho la temperatura o de utilizar mantequilla clarificada.
Vale.
Pero aquí ya estamos complicando la receta. Entonces es mejor freírla así que se nos queme la mantequilla, que no se nos ennegrezca.
Vale.
Y luego unas setas de cultivo que van a acompañar a este plato, que estas sí que las vamos a saltear un poquito de aceite y ajo.
Qué bueno.
El proceso es bastante sencillo, únicamente cortaremos la cebolla y la chalota en trozos y la vamos a saltear una vez que hayamos sacado las pintadas de la mantequilla, ¿no? Las salteamos en la mantequilla, dejamos que se vaya haciendo y que ahí sí que tenemos que tener paciencia y que esa cebolla vaya tomando un tono dorado oscuro, porque esa va a ser determinante en el sabor del plato. Es decir, si lo hacemos con cebolla blanca, esa nos sabrá de una manera, y si la dejamos dorar, será otra mucho más rica.
Vale.
Y que, bueno, a ver, vamos a aportar la sidra en lugar de otro tipo de vino o algo así, vamos a hacerlo con sidra y licor de manzana, más las manzanas reinetas que ya tenemos. ¿Y qué plato sale? No veas.
Oye, la verdad es que tiene una pinta estupendo. Como dices, la elaboración, salvo el pequeño detalle de la salsa que tiene ese pequeño cuidado, el resto parece más o menos sencillo, ¿no?
Sí, sí. Es ir aportando los ingredientes poco a poco y no tienes ningún problema. No hay que hacerle nada especial. Simplemente, pues eso, vigilar el fuego, que esté a fuego medio, que no pasarnos de fuerza para que no se nos agarre. Y cuando ya la vamos pinchando y la tenemos blandita, blanditos los picantones, los sacamos, los dejamos enfriar, porque vamos a cortarlos por la mitad y les vamos a quitar los huesos interiores. O sea que es muy agradable comer luego el trozo de carne sin huesos. Sí te va a quedar el hueso de la patita y del ala, pero los demás interiores de costillas y todo esto lo quitamos. Es muy muy sencillo. Tú cortas, coges la pieza,
vale,
pones la pechuga hacia abajo, sobre la mano, por ejemplo, y con unas tijeras cortas todo lo que es la columna vertebral a ambos lados y la quitas. Luego terminas cortando por la mitad la pechuga y te quedan todos los huesos interiores a la vista. Los vas retirando con toda facilidad. Vale. Que no se desprenden bien, es que no está bien hecha. Esa es una prueba clarísima de que le falta cocción. Y las setas las vamos a cortar en juliana y saltearlas con un poquito de aceite en la sartén. Luego, es importante que cuando pasen la salsa, a mí no me gusta meter el turmix porque se emulsiona y te cambia de color. Aparte de que también el sabor cambia. Entonces, pasarla por el pasapurés.
Vale.
Y cuando la tenemos pasada, vamos a ver si la harina con la que hemos rebozado los picantones antes de freírlos es suficiente para engordar la salsa, oligar la salsa, o le tenemos que añadir una cucharada de maicena o de harina disuelta en agua para ligar esa salsa. Y metemos, una vez que tenemos la salsa preparada, metemos los picantones ya partidos dentro de la salsa, echamos las setas, le damos un hervor a todo y plato terminado.
Oye, y bien rico.
Sí, impresionante. Este plato es impresionante, ¿eh? Ya verás.
O sea, es de los que, con los que se triunfa, ¿verdad?
Sí.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa receta y esa propuesta, que ya saben que la podrán leer para poder leer los ingredientes y las cantidades con detenimiento en la web de COPE, en cope.es/Pamplona. Y si te parece, vamos también con esos términos para aprender y para saber cuando leemos una receta a qué se refiere, y empezamos con abocado.
Sí, este término hace referencia a un vino que es un toque dulce que tú cuando pruebas, no tan dulce como el moscatel, por ejemplo, ¿no? Que sería dulce. Entonces tiene que ser un toque muy suave de dulzor. Y a esto le llamaríamos abocado, ¿no? Este vino está abocado, que nos viene muy bien para determinados platos también, ¿eh? Utilizar un vino de este estilo, hay platos que les va fenomenal. El acebuche, que es el siguiente término, este es el término que se utiliza para definir el olivo silvestre. Fíjate que yo no había visto olivos silvestres hasta un viaje que hice a Turquía. Y estábamos en un montecillo y de repente empiezo a ver unos árboles y digo, si parecen olivos, pero qué mal cuidados están. Y resulta que era acebuches, todo el monte eran de acebuches, o sea, hola, impresionante. Las aceitunas mucho más pequeñitas y nada, pues claro, las silvestres.
Qué curioso.
Y luego el término abrillantar lo podemos utilizar tanto para pescados que sean en frío, ¿no? Como imagínate que vamos a presentar un salmón que hemos hecho al vapor y entonces está sin piel, simplemente toda la parte la carne doradita, y entonces eso, para resaltarlo, lo abrillantamos, lo pintamos con, en este caso podría ser mantequilla o, uh-huh, o aceite, y en platos, para abrillantar podemos utilizar el aceite, gelatina, mantequilla, yema de huevo, uh-huh, todo aquello que nos va a aportar brillo en la preparación.
Eso también se puede aplicar a los pasteles, ¿no?
Hay platos que lo requieren, otros que al revés, si le pones brillo lo estás estropeando, ¿no? Pero platos que necesites abrillantar, pues utilizas gelatinas, jaleas o huevo o mantequilla.
Uh-huh. Oye, pues mira que...
Y estos serían los tres términos: abocado, acebuche y abrillantar.
Venga, pues ahí los tenemos. Antonio Torel, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz 2024.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:42, recibimos y saludamos a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Alberto, buenas tardes.
Feliz año.
Feliz año a ti también.
Hemos hablado a las 12:20 de nacimientos y seguimos hablando de ello.
Pues sí, porque como bien has dicho, el primer niño nacido en el servicio público en Navarra ha sido Julen, que nacía ayer, día 1, a las 3:27 de la tarde. Cosa que a mí me ha parecido curioso que fuera tan tarde. De hecho, sí, es el primer último, ¿no? Porque ha sido...
El más tardío.
El más tardío de España. Navarra ha sido, bueno, pues la última en tener ese primer niño. Y por lo tanto, pues he querido averiguar si esto tiene que ver con este proceso que estamos hablando, o que ya hemos hablado muchas veces aquí en COPE, de ese envejecimiento de la población, esa bajada de natalidad, uh-huh, y por lo tanto, con las consecuencias que ello van a tener para la coyuntura social. Y para hablar de ello, bueno, pues nos hemos ido a hablar con Ricardo Feliu, él es sociólogo y que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo decía que no sé si es un indicador o un aviso más de esta tendencia que estamos viendo de la baja natalidad que estamos teniendo en Navarra en los últimos años y que sigue ese, vamos a decir, descenso hacia abajo y no sé si preocupante. Cuéntame, ¿podemos considerarlo un indicador o un aviso más de esto que está pasando?
Hombre, más que un indicador, digamos que sería como una manifestación o un síntoma de, digamos, de una corriente de fondo que afecta, digamos, a un aspecto demográfico tan importante como ese de la natalidad. No habría que desligarlo de otro tipo de manifestaciones que indican, digamos, esta evolución que estamos viviendo, no solamente en la sociedad navarra, es en el conjunto prácticamente de la sociedad española y la europea, ¿no?, que supone el descenso de la natalidad. En todo caso, más allá del elemento anecdótico, habría que ponerlo en relación justamente con otros ámbitos en donde el impacto de este fenómeno se está haciendo notar o se va a hacer notar digamos, en los próximos años.
Que puede ser como, te pregunto, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Ese baby boom que se hablaba antes, que es que va a empezar a jubilar, que no nacen prácticamente niños, que esa edad de los padres es más alta o son más mayores. Podría ser un poco todo esto, ¿no? Esa tendencia que dices.
Bueno, eso digamos que sería como, digamos, aquellos fenómenos directamente implicados con lo que sería el descenso de natalidad. Hay otros aspectos, por ejemplo, que tiene que ver en el ámbito de las políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en el mismo ámbito de la sanidad, es decir, de todos aquellos recursos destinados a la población infantil, cómo van a tener que ser redirigidos, digamos, a otros segmentos de la población que sí están o están produciendo un incremento, ¿no? Digamos, más a segmentos de edad mucho mayores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los impactos que vamos a encontrar, por ejemplo, en la educación, eso, en el ámbito educativo, pero también en otros ámbitos del ocio que están relacionados con la infancia, que se van a ver afectados de un modo u otro.
Por ejemplo, no sé si pudieras darnos algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, estoy pensando a todo lo que tiene que ver, pues, desde el ámbito de las escuelas infantiles, uh-huh. Digamos que sería el ejemplo más claro.
Claro.
A medio plazo, todas las infraestructuras relacionadas con la educación, cómo van a tener que ser redimensionadas, es decir, digamos.
Sí, los colegios, por ejemplo, ¿no?
Claro. Por ejemplo, los colegios, etc., ¿no? Que, digamos, van a ser, digamos, el siguiente escalafón, ¿no? De las consecuencias que solamos en esta baja, en este proceso de bajada de natalidad.
Claro, lo voy a como resumir así en muy grosso modo, pero esto es como cuando vemos que, voy a poner el ejemplo, tú decías, ¿no? Redimensionar lo que vienen siendo esas edades tempranas, como puede afectar al colegio, y redimensionar también que estamos viendo muchas veces que, por ejemplo, faltan plazas en residencias de ancianos o cuidados en la sanidad para esas edades más avanzadas.
Por ejemplo, yo creo que el ejemplo que acabas de poner ahora me parece muy pertinente, que además realmente es lo que está ocurriendo, y ese además es el escenario en donde nos vamos a tener que mover en los próximos años.
Claro, efectivamente. Esto lo hemos dicho muchas veces. Soluciones, claro, las soluciones, hablabas tú un poco, ¿no? Por esas políticas públicas podría ser el fomentar la natalidad o no sé por dónde tendría que ir, pero está claro que se necesita un replanteamiento, ¿no? De lo que es nuestra sociedad, como está planteada para lo que era y lo que va a ser.
A ver, básicamente, cuando analizamos fenómenos como el que estamos hablando ahora y vemos a las causas, lo que nos encontramos en realidad es un panorama en donde se presenta bastante complicado, digamos, el proceso de toma de decisiones de traer un niño o una niña a este mundo, ¿no? Nos encontramos como no es tanto una falta de voluntariedad por parte, sobre todo, de la población joven. De hecho, lo que nos encontramos fundamentalmente son dificultades estructurales, pues, por ejemplo, en relación a el tema de los procesos del ámbito laboral, de la precariedad de que nos encontramos en ese ámbito, la dificultad de acceder a una vivienda. Es decir, elementos que son de carácter mucho más estructurales y que se debería, digamos, de alguna u otra manera acometer justamente para facilitar, digamos, la decisión de tener descendencia, ¿no? Yo creo que es una cuestión clave, que es una clave, un elemento fundamental, y si no se aborda o no se quiere tocar, pues evidentemente una de las consecuencias es, entre otras, es justamente que a pesar de que la población joven, insisto en esto porque hay un cierto discurso de carácter moral que es falaz, la población joven quiere tener hijos. El problema está que no se dan las condiciones para poder, digamos, desarrollar unos proyectos de vida de esta naturaleza.
Eso es. Pues Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por este análisis, y seguro vamos a seguir hablando porque esto es algo que, como bien dices tú, es coyuntural y no se arregla de la noche a la mañana o de la mañana a la noche. Gracias, como siempre, un saludo y feliz año.
Igualmente.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Gracias, Andrea. Nosotros vamos a seguir a partir de las 12:50 contando más noticias, pero tenemos
que avisar que ha sido trasladada una persona al Hospital Universitario de Navarra tras salirse de la vía y volcar en Olite. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía y nos vamos hasta Policía Municipal de Pamplona para saber un poco el balance del fin de semana y también de esa Nochevieja. Fernando Domeño, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz
Hola,
año.
Buenas tardes, Alberto. Feliz año también a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes.
Muy bien. Oye, Fernando, cuéntanos un poco cómo ha sido este pasado fin de semana unido a Nochevieja.
Hombre, la verdad es que mucha gente en la calle disfrutando de la fiesta, tampoco ha sido mala la temperatura, no ha llovido y, como te digo, mucha gente, pero sí hemos notado un ambiente sano, un ambiente de que la gente tenía ganas de fiesta. Ha habido intervenciones, al final, pues con tanta gente siempre hay alguna cosa, algún puntito un poco negro, pero en general tenemos que decir que estamos muy contentos.
Oye, muy contentos, no sé si podemos señalar a uno de esos apuntes que es conductores cazados sin puntos en el carné.
Sí, la verdad que sí, que este fin de semana ha pasado. Hemos tenido, también tenemos que decir que hemos tenido menos alcoholemias. O sea, la gente yo creo que se ha mentalizado en salir de fiesta, eso es, y no coger el coche. A ver si también se mentalizan los fines de semana. Porque hemos tenido muchas menos que un fin de semana normal. Sí, tenemos dos personas, una mujer el sábado, una mujer de 35 años, que se vio conducir cizagueando por la avenida de Navarra, se le dio el alto y se negó a realizar las pruebas de etilometría, carecía de carné por pérdida de puntos y además en el momento que se le fue a trasladar para hacerle las diligencias, pues se golpeó a un agente, o sea, se le acusó de todo, de negarse a realizar las pruebas, de conducir bajo la influencia, de carecer de carné y de atentado contra la gente. Y también tenemos de otra persona que lo mismo, se le vio conducir con las luces apagadas, se le echó el alto y tenía también pérdida de vigencia por pérdida de puntos y no había hecho el curso de reeducación, o sea, conducía sin carné y además nos dio positivo en la prueba de drogas. Pues esos son los dos casos un poco más llamativos, ¿no?, del fin de semana.
Nos ha llamado mucho la atención en redacción precisamente eso, ¿no?, que haya gente que ha perdido el carné, que no tiene los puntos y que sigue cogiendo el coche.
Pues sí, muchas veces la gente se la juega, dices, bueno, si no me pillan en un control o no me conocen, pues yo cojo y conduzco. Lo que pasa es que la peña que le puede caer ahora pues puede ser el doble. Y si continúa con esa actitud, y yo creo que son, si no me equivoco, tres delitos de esta clase en 2 años, pues acaba en prisión. O sea, sí, no es tontería, pero la gente sí se arriesga a coger el coche no teniendo el carné.
Oye, pues esperemos que vayan aprendiendo y que se deje de hacer. Fernando, gracias por vuestro trabajo, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Nos vamos hasta Policía Foral. Saludamos a Rebeca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido el balance del fin de semana y de Nochevieja para Policía Foral.
Sí, pues contamos en este caso con un total de 22 detenidos e investigados, 6 detenidos por delitos con mujeres como víctimas en Ahoy, Pamplona, Aranguren, Ribaforada, Huarte y Tudela, uno más por amenazas en Beriain, otro por robo con fuerza en Imoz y uno más por resistencia y atentado en Barañain. También son investigados 10 conductores por circular superando las tasas establecidas para bebidas alcohólicas en Santa Cara, Olague, Berrioplano, Corella, Anue, Buñuel, Galar, Cizur Mayor, Aranguren y Tiebas. Y además se atendían 37 accidentes viales. En 5 de ellos resultaban heridas 10 personas. Del resto destacan los 15 atropellos a especies cinegéticas, en su mayoría jabalís. Y en 4 de los siniestros se investiga a los conductores por arrojar tasas positivas en la prueba de alcohol. Y finalmente comentar que se ha intervenido en 5 peleas en Huarte, Falces, Oricain, Cascante y Barañain. En esta última se acudían apoyo a la Policía Municipal y se han recogido un total de 84 denuncias.
Vamos, que tenemos margen de mejora una vez más. Tenemos que seguir aprendiendo y mejorando. Rebeca, no sé si habéis tenido algún caso también de conductores sin puntos en el carné que siguen cogiendo el coche.
Sí, tenemos en este caso dos conductores investigados por conducir sin permiso en Pamplona y Ártica, y además en este último caso el conductor era imputado también por una alcoholemia positiva.
Vaya, pues tenemos que seguir mejorando. Rebeca, gracias como siempre por vuestro trabajo y por vuestra labor.
A vosotros, gracias.
Un fuerte abrazo. Unos consejos y nos vamos a Guardia Civil.
Regala una chaqueta insulada Rock Experience por solo 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport.
Y Lingua Idiomas os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Que todos vuestros sueños se hagan realidad. Estaremos con vosotros de nuevo a partir del 8 de enero. Y Lingua Idiomas, calle Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-2900-99.
Llegan las rebajas de Conforama y solo del 2 al 9 de enero lo celebramos con los días sin IVA en miles de productos. Empieza el año renovando tu casa, Conforama.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos queremos ir también de balance hasta Guardia Civil de Navarra para conocer esa actualidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Saray? Feliz año, ¿eh?
Igualmente, feliz año. Para ti y para todos los oyentes.
Oye, igualmente. Cuéntanos un poco cómo ha sido el balance de esta noche vieja y de este pasado fin de semana.
Bueno, pues el balance ha sido, la verdad, bastante trabajo por parte de nuestros compañeros. Se han atendido muchísimas incidencias, haciendo un balance penal, digamos, de seguridad ciudadana. Podemos decir que hemos tenido 12 personas investigadas y detenidas en este puente y final de año. Los casos más destacados, digamos, por desgracia, ha sido violencia de género. Hemos tenido en total 3 detenidos e investigados por ello. También en seguridad vial un balance pues bastante negativo, ya que hemos tenido 3 personas investigadas por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas. Y luego nuestros compañeros han realizado numerosos auxilios, muchos de ellos auxilios sanitarios en la noche de Nochevieja, pues por exceso de alcohol, por desgracia, en gente muy joven. También han participado en varias búsquedas, una de ellas de una desaparecida de 48 años que tuvo un final feliz y finalmente los compañeros de Seguridad Ciudadana dieron con ella. Y bueno, este ha sido un poco, luego como suele suceder los fines de semana, ha tenido también numerosas incidencias por ruidos, disputas vecinales, disputas familiares.
Vamos, que empezamos el año con margen de mejora, ¿verdad?
Efectivamente, y también muchos hurtos, que me lo dejaba, y es un tema importante ya que hemos tenido un repunte en estos días. Bueno, es esperable, ¿no?, dentro de lo que cabe, ya que en Navidad pues aumentan las compras. Pero bueno, desde aquí también recordar sobre todo a las personas más jóvenes que es un delito, ¿vale?, que a veces igual no son conscientes de que están cogiendo una prenda, de la magnitud de lo que están haciendo, y como digo, se trata de un delito.
Oye, pues cuidado con esos hurtos. Y también te pregunto, le he preguntado tanto a Policía Municipal como a Policía Foral, tema de conductores, de gente que coge el coche después de haber perdido los puntos, es decir, sin carné. Nos llama la atención que seguís encontrando gente.
Efectivamente, nosotros estos días hemos tenido un presunto autor de un delito contra la seguridad vial, en este caso por conducir el vehículo careciendo de autorización, ya que la tenía suspendida temporalmente por sentencia judicial.
Oye, pues
así que sí, nos solemos encontrar muchos fines de semana o bien por pérdida de puntos o como en este caso por sentencia judicial, que muchas veces es pues bueno, porque se la han retirado al haber conducido bajo los efectos del alcohol, superando las tasas legalmente establecidas.
Uy, pues mira, tenemos ahí margen de mejora. Saray, como siempre, gracias por contarlo así de bien y por supuesto por toda esa labor, que os queremos muy cerquita este 2024,
Muchas gracias, Alberto. Y recordarles a los oyentes que este año seguimos a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también en la app AlertCops.
Gracias, fuerte abrazo. Antes de llegar a la una del mediodía tenemos pincelada deportiva. Están realizando la plantilla de Osasuna esa visita al Hospital Universidad de Navarra y a la Clínica Universidad de Navarra a visitar a esos peques, a esos niños y niñas que tienen que pasar estos días en ingreso y para darles un poco de ilusión y de alegría. Ya saben que Osasuna ha vivido su penúltimo entrenamiento antes de regresar a la competición este primer partido de 2024 frente al Almería el jueves a las 5 en el Estadio del Sadar. Mañana realizarán la última sesión de entrenamientos en el Estadio del Sadar. Mojica sigue trabajando de manera individual, mientras que Rubén García ya ha completado su segunda sesión con el resto de sus compañeros. Y también que estamos con muchísima ilusión en Tajonar estos días con ese torneo interescolar que está viviendo ya sus eliminatorias y que en breve conoceremos a quienes ganan la categoría mixta y la categoría femenina. Y por último decimos que el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física ha abierto desde hoy y hasta el próximo 15 de enero el plazo para que la ciudadanía pueda votar a través de su página web a las personas y equipos más destacados del deporte navarro en 2023 para elegir a esos galardones del deporte navarro. Llegamos con este villancico que nos pone el bueno de Víctor Castillo a la una del mediodía. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE y feliz año, como suele decirse. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Con el nuevo año siempre hay cosas que se van, se dice, y otras que llegan. Hoy, desde luego, tenemos a dos protagonistas por su regreso. El primero es el español Santiago Sánchez, que después de 15 meses encerrado en una cárcel de Irán, ya está en España. Su avión acaba de aterrizar en Barajas para la alegría de todos, pero especialmente para la de su familia.
Estamos emocionadísimos con el acontecimiento de la llegada de nuestro hijo, por fin.
Lo decía su madre, es que no es para menos, ¿eh? 15 meses encerrado, los últimos meses en Evin, una de las peores cárceles del mundo y donde, según ha denunciado Amnistía Internacional, se tortura. Santiago iba a ver a España jugar en el Mundial de Fútbol de Qatar, ese que se celebró en diciembre del año pasado. Ese era el destino final de un viaje que emprendió a pie, pero fue arrestado en la ciudad kurda de Sakez mientras fotografiaba la tumba del activista Mahsa Amini. El precio que ha tenido que pagar por ello ha sido bastante alto, pero afortunadamente está vivo y en libertad para poder contarlo. El otro regreso que hemos tenido este 2024 es el de Rafa Nadal. Después de un año fuera de las pistas, hoy ha vuelto. Ha sido en el torneo que se juega en Brisbane, en Australia, y se ha estrenado con victoria por 7-5 y 6-1 contra el austriaco Dominic Thiem. Lo ha hecho, como digo, después de llevar un año retirado, recuperándose de esa lesión que le ha dejado fuera de las pistas de tenis. Pero él de nuevo, y contra todo pronóstico, vuelve este 2024. Y vuelve para jugar y para ganar. De momento es un torneo menor y solo ha certificado su pase a octavos, pero a sus 38 años y arrastrando lesiones de todo tipo en sus rodillas, el mejor tenista español de todos los tiempos vuelve para demostrar que si hay ganas, que si hay trabajo, que si hay esfuerzo, que si hay sacrificio, todo es posible. Todos coinciden en que esta podría ser la última temporada de Rafa, pero quién sabe, porque el de Manacor nos ha hecho ver tantos imposibles, ¿verdad?, a lo largo de su carrera profesional, que ¿por qué no soñar con verle más tiempo con la raqueta en la mano, ganando, jugando con los mejores y triunfando, mordiendo esos trofeos, esos grandes slams y uniéndonos a todos, independientemente de nuestra ideología, de nuestra forma de pensar, de dónde vivamos o dónde residamos, en un mismo grito, en el de vamos, Rafa? Nos ha hecho tantas veces soñar Rafa Nadal que ¿por qué no una más? Es sin duda una buena forma de comenzar este 2024 en el que te deseo, ojalá, muchas buenas noticias como esta que podamos aquí contarte. Es martes, es 2 de enero y en este día están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, últimos capítulos en la causa que la Audiencia Nacional mantiene sobre Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones tras el polémico beso a Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial de Fútbol Femenino. Precisamente Jenny ha acudido esta mañana a declarar en la calidad de víctima, donde ha ratificado ante el tribunal que el beso no fue consentido. Y en Japón, sanos y salvo las casi 400 personas del avión envuelto en llamas en el aeropuerto internacional de Tokio. Las imágenes espectaculares, Sofía. Instantes después de tocar tierra, habría chocado con un avión de la Guardia Costera provocando un espectacular incendio. Este 2024 también vamos a pagar más por el recibo de la luz y del gas. Y es que el IVA sube del 5 al 10%. Lo que también suben son las pensiones, un 3,8% de media. La gran incógnita, el salario mínimo interprofesional, que queda pendiente de las reuniones de la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, condena las guerras en Ucrania y en Tierra Santa y todos los conflictos olvidados que existen en nuestro mundo. Lo ha hecho en una entrevista concedida a COPE, que puedes escuchar íntegra en cope.es. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, ha sido nombrado administrador apostólico de la diócesis de Huesca y de Jaca. Estará al frente de ellas, que se encuentran en sede vacante hasta la toma de posesión de un nuevo obispo.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Sofía.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti en la previa de regreso de la Liga.
Sí, vuelve la Liga, jornada 19 hoy con 3 partidos y mañana el líder Real Madrid recibiendo al Mallorca. Acaba de hablar efectivamente Ancelotti y además lo ha hecho con muchos asuntos importantes encima de la mesa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en lo deportivo ha confirmado que regresarán Vinicius, Carvajal y Güler. Carvajal será titular, siguen de baja Mendy y Camavinga. Nacho está sancionado, ha dicho Ancelotti que mañana jugará Lunin, pero que irá partido a partido la decisión de la portería. Además, se ha mostrado agradecido con la decisión del club de renovarle. Dice que tiene más valor por haberlo hecho a final de temporada y no se descarta poder continuar, ha dicho Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid más allá de 2026. También ha agradecido el cariño a la Confederación Brasileña. No ha querido tocar el tema Mbappé y ha sido categórico cuando se le ha preguntado si el club buscará un central en este mes de enero.
En este momento no contemplamos fichar un otro central, creo que tenemos otros dos en el cual confiamos mucho, que son Nacho y Rüdiger, y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, que son Tchouaméni, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho. Entonces, en este momento no contemplamos fichar.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5 con 3 derbis, el Getafe-Rayo a las 5, el Real Sociedad a la vez a las 7:15 y el Valencia-Villarreal a las 9:30. Mañana es el partidazo Girona-Atlético de Madrid y el jueves Las Palmas Fútbol Club Barcelona. Y recalcamos esa gran noticia, el regreso de Rafa Nadal a lo grande, jugando impresionantemente bien, con victoria en Brisbane 7-5-6-1 ante Dominic Thiem.
Bueno, pues buena manera de comenzar este 2024. Contigo, aquí, hasta las 4, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 6 minutos, seguimos aquí en COPE, vamos a seguir tratando temas y vamos a hablar de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio, trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Saludamos, como es habitual, a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año.
Muy buenas tardes, feliz año a ti y a todos tus oyentes, a todo el mundo, feliz 2024.
Y saludamos y felicitamos el año también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año a todos los oyentes y a vosotros.
Oye, José Ángel, comenzamos un 2024 con muchísima ilusión, con muchas ganas de disfrutar, de seguir ayudando, de seguir disfrutando de la caza. Y en este caso también lo hacemos con una noticia porque tenemos, en este caso, que dar la bienvenida a José Ramón Becerra, nuevo director general de Derechos de los Animales.
Efectivamente, nos da ilusión, estamos pues muy observantes, o estamos viendo qué es lo que este señor nos puede preparar. Sí que nos dicen nuestros compañeros de Euskadi que han tenido relación con él, que es un hombre que transige, que escucha, que le gusta el debate, y bueno, eso nos da pues esperanzas e ilusión. Y la verdad es que nosotros, con un tema tan importantísimo como es para el mundo de la caza, el tema de lo que es el bienestar animal, pues seguiremos diciéndole a este señor qué es y cómo son la partida, el punto de partida, que no son otros que las directivas europeas. Y las directivas europeas seguiremos diciendo que no tiene nada que ver con los planteamientos que en el Estado España han planteado como para ir a un punto donde creo que se han metido en un jardín que ninguno estamos analizando y estamos estudiando muchísimo qué es lo que piensa nuestro entorno, qué es lo que piensa estos 27 compañeros de la Unión Europea, y ninguno va en la misma línea que va el Estado de España. Entonces, seguiremos diciéndoles que tenemos una gran oportunidad de poder hacer una bonita y buena ley de bienestar animal y una ley eficaz, una ley para los ciudadanos, para que así pues todo el mundo, obviamente, incluso respetemos más que lo que estamos respetando ahora.
Ahora voy con Nicolás. José Ángel, en principio, lo que conocemos de este nuevo nombramiento apunta a que lo que decías, que va a escuchar y que ojalá sea bueno para el medio ambiente y para la ciudadanía.
Claro que sí. De todas las maneras, es que fíjate por qué te lo digo. Porque la Unión Europea ha mantenido el bienestar animal en su agenda política durante casi 50 años. Comenzó con las primeras leyes de la Unión Europea sobre el bienestar de los animales, adaptada en el 1974. Desde entonces, la Unión Europea ha desarrollado las amplias decisiones y ha alcanzado unas legislaciones en lo que son motivos y lo que lo ha dividido en áreas, pero en ninguna, insisto, ha ido a donde el Estado español ha entendido que tenía que hacer. Nosotros se lo hemos dicho, se lo hemos reivindicado constantemente, que las directivas europeas no están pidiendo lo que están interpretando. En fin, igual soy excesivamente pesadito en decir que esto es así, pero es que la verdad es que no nos escuchan. Ahora, pues ponemos las esperanzas que una vez cambiado el oído, igual este es un poco más fino y atiende a que puede existir otras interpretaciones que no son precisamente las que teníamos hasta ahora.
Nicolás, de momento, su trabajo que ha realizado, si no me equivoco, le ha valido para recibir algún reconocimiento y apunta a que su trabajo puede ir bien encaminado, ¿no?
Bueno, nuevo director general, pues al menos sí que tiene ya una formación técnica, aunque no especialmente vinculada a lo que es el bienestar animal, es ingeniero técnico industrial, y sí que ha desarrollado pues su carrera profesional en la administración pública vasca, en puestos técnicos y gestión, pues como la dirección de administración ambiental. Bueno, eso ya nos da, pues por lo menos, y además en su presentación oficial también nos lo presenta como una persona con un talante dialogante y de escucha. Bueno, pues eso es lo que ha comentado José Ángel, pues ya tenemos por lo menos un atisbo de esperanza, porque con la anterior dirección general el diálogo era inexistente. Y en el además también pues parece ser que este nuevo cargo sí que trabajó bastante en la Ley de Protección de los Animales de Compañía del País Vasco. Yo pude también participar directamente como técnico, experto pues de la mano de la Federación Territorial de Caza de Álava, de Vizcaya y de ADECAP, en las comisiones de desarrollo económico y de innovación del Parlamento Vasco, mientras se realizaba el trámite. Y bien es cierto que gran parte de las aportaciones que se hicieron desde estas entidades fueron escuchadas y reconocidas ya no en la Administración, que sí en el Parlamento. Entonces, pues bueno, al final tenemos que empezar a trabajar, es necesario seguir con mesas de trabajo y lo que ha dicho José Ángel, y fijarnos mucho en la normativa europea. Europa da mucha importancia al bienestar animal, tanto así que lo incluye en el Tratado de Lisboa, que es el tratado, o la podemos decir, que es la Constitución Europea. Pero aunque reconoce a los animales como seres sintientes, siempre dice que se debe contemplar la excepcionalidad de las tradiciones culturales, religiosas y propias de las naciones, pues como es más propio de la nación y de toda la geografía nacional que la caza, pues hay poco y además con una repercusión cultural pues inmensa. Entonces, todas estas cuestiones tienen también que ser oídas, escuchadas y referidas en los preámbulos de la norma, que muchas veces se obvia. Y a partir de aquí, con esas bases legales que tenemos a nivel europeo para poder engranar lo que es la normativa de bienestar animal y la normativa cinegética, vamos a trabajar en mejorar las normativas de bienestar animal y, finalmente, en las condiciones de verdad de bienestar animal de nuestros perros, nuestros hurones, nuestras aves de tetería, etcétera.
Oye, ojalá sea una buena noticia para ese bienestar animal. Habláis mucho de que hasta ahora ha escuchado mucho, que creo que es un gran punto, y luego nos queda el segundo paso, Nicolás, que es, además de escuchar a todas las partes, que sepa entender que el peso de cada una no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que me escuche a mí hablar de bienestar animal a que te escuche a ti, porque tú sabes mucho más que yo.
Al final, bueno, ya no es saber más o menos, pero lo que sí que es importante es ponderar las opiniones. Al final hay colectivos muy, muy representativos. Pues insistimos que, por ejemplo, el colectivo cinegético pues es la mayor asociación a través de las federaciones, la mayor asociación de propietarios de perros en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Pues es muy importante trabajar con ellos de la mano, pues para que consigamos herramientas que sean eficaces y eficientes, insisto, no para desarrollar grandes parrafadas normativas, sino para adecuar la realidad de la tenencia de estos animales que tienen un uso que es la caza, pues con las normativas de bienestar animal.
Oye, pues esperemos que sea una buena noticia. Nicolás, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por la divulgación e insistimos, feliz año y a ver si suele ser con un talante más dialogante y avanzamos en mejorar.
Ojalá, seguro que sí. Y José Ángel, como siempre, gracias, fuerte abrazo y feliz año.
Y muchísimas gracias a ti también por cómo os portáis a la hora de divulgar y de feliz año. También decirte que aquí en Navarra, la última reunión que tuvimos con el consejero, otra vez con una persona que me escucha, pues también tendremos avances en lo que son el tema de la ley de bienestar animal. Felicidades, feliz 24 y muchas felicidades y buen bienestar animal para todo el mundo.
Di que sí. Fuerte abrazo, gracias. Historia de Pamplona en este martes, como es habitual, con Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sección habitual de los miércoles, pero vamos a ir este martes porque tenemos ya a las puertas la llegada de sus majestades, los Reyes Magos, a Pamplona. Así que, si te parece, vamos a repasar la historia de esta cabalgata, que si no me equivoco, por lo que me comentabas, la primera vez es en 1927. Me acaba de dar un flux de que estamos ya a las puertas del centenario.
Así es, llevamos una época últimamente de bastante centenario, ¿verdad? Sí. Osasuna, la cabalgata, ha habido unos cuantos. Qué bonito día el de la cabalgata de Reyes, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Tiene magia independientemente de la edad que tengas, bien por la ilusión que tengas tú o bien por la que vivas a tu alrededor, la verdad es que es un día precioso.
Sí. Y lo bien que lo hacen hay que añadir, ¿eh?
Sí, también. De esto, mira, ahí voy a terminar, pero de momento vamos por el principio, que
vale.
como bien decías...
No me adelanto.
La cabalgata se celebró por primera vez el 5 de enero de 1927. Estamos a 3 años del centenario, como bien decías también. La organizó aquel año 1927 la Asociación de la Prensa de Pamplona. ¿Y cómo se pagó los gastos que conllevó aquella primera cabalgata? Pues por suscripción popular, fíjate qué bonito. Y el recorrido que hicieron aquella primera vez fue desde la Plaza Príncipe de Viana hasta el Portal de la Taconera. Ese era el recorrido, ¿no?
¿Y para qué se celebró esa cabalgata?
Bueno, pues según se recoge textualmente en la prensa de la época, aquella cabalgata tenía el objetivo de dar mayor esplendor y a favor de los niños más pobres. Así es como se recoge textualmente en la prensa. Y esa cabalgata se paró a lo largo de ese recorrido más bien breve que hizo, se paró en 8 ocasiones en algunos lugares muy, muy míticos, por ejemplo, en la Inclusa, que estaba allí donde la Cuesta de Aldapa, la calle del Carmen, o, por ejemplo, en el Hospital de la Misericordia, que estaba en Santo Domingo, donde el lugar que hoy ocupa el Museo de Navarra, porque hay que recordar, como hacemos siempre, ese contexto que ponemos siempre las cosas sobre las que hablamos, que el actual hospital que conocemos, el que está ahí, digamos, próximo a Barañáin, abrió sus puertas en 1934. O sea, le faltaban todavía 7 años al hospital para abrir sus puertas, así que, como digo, se detuvo en el Hospital de la Misericordia.
Y 10 años de esa primera vez, 1927 la primera, en el 37, con el motivo que toda la gente se puede imaginar, pues se paró.
Pues sí, 1937, inmediatamente nos viene a la cabeza la Guerra Civil, la terrible Guerra Civil, que obligó a suspenderlo todo, los Sanfermines, la cabalgata, en fin, todo, ¿no? Y así es, pues en el 37 no hubo cabalgata, en el 38 tampoco, y eso sí, esos años, un poco para compensar esa suspensión, pues a la Asociación de la Prensa de Pamplona, con muy buen criterio, se le ocurrió celebrar una rifa de juguetes entre los niños y las niñas más desfavorecidos, pues para que también tuvieran algún regalo, ¿no? Ya que no habían podido venir los Reyes Magos de Oriente por culpa de la guerra.
Qué bueno. Y de ahí, una vez que concluye la Guerra Civil, se concede la organización a otra entidad.
Se da una situación muy curiosa en ese 1939, porque el gobierno franquista decide que la organización de las cabalgatas corresponde al Frente de Juventudes, y sin embargo aquí en Pamplona la Asociación de la Prensa, viéndolo así con perspectiva, parece que con mucha valentía, había que tener mucho valor en aquella época para hacer otra cosa a lo que establecía el gobierno, bueno, pues la Asociación de la Empresa decidió que iba a seguir celebrando la cabalgata. Así que durante unos años salían en Pamplona dos cabalgatas, una la que organizaba el Frente de Juventudes y otra la que organizaba la Asociación de la Prensa. Eso generó algunas tensiones entre ambas y según también recen las crónicas, pues en 1944 ambas cabalgatas coincidieron en el recorrido y debió haber más que palabras, según nos cuenta, por ejemplo, Martínez de Álava, que es una de las personas que está actualmente ahora en la asociación, pues bueno, debió ser un momento de bastante tensión.
Qué triste también, ¿no?
Sí, sí, en una cabalgata de Reyes, ¿verdad? Que todo es alegría y demás, acabar ahí a tortas, pues sí, la verdad es que es llamativo y es un poco triste, sí.
Vaya. Y de ahí nos vamos hasta 1957.
Sí, es un año muy importante para la cabalgata porque es cuando pasa a organizarla la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. Seguramente tendrá bastante que ver que el director de la Caja de Ahorros Municipal en aquel momento era el conocidísimo Miguel Javier Urmeneta, un hombre con mil facetas y que solo un año después, en 1958, pasó a ser alcalde de Pamplona. Fue alcalde durante 6 años y un alcalde bastante inolvidable porque hizo un montón de cosas dignas de recordar.
Y esta Caja de Ahorros Municipal de Pamplona contaba con ayuda.
Pues sí, sí. Contaba con la ayuda, por ejemplo, de la Asociación Gazteak, que era la Asociación de Jóvenes del Barrio de San Juan, y también de Ricardo Zunzarren, que era el presidente de Gazteak. Y Gazteak tenía una escuela de zancos, teatro en la calle, fanfarre, y todo eso lo ponían a disposición de la cabalgata de Reyes, pues para darle más colorido, más lustre y más alegría, ¿no?
Y con la llegada de los 80 y los 90 llegaban también unos aterrizajes más espectaculares.
Sí, es en esa época, 80 y 90, cuando se apuesta por buscar llegadas espectaculares de los Reyes Magos. La verdad es que se lo curraron, y durante unos años, esto quizá los que yo no me acuerdo muy bien de esto, pero los que son un poquito mayores seguro que sí, pues los Reyes Magos llegaron a Pamplona, por ejemplo, en avión, por ejemplo, con esquís, curioso, llegaron en coche de bomberos, llegaron también a caballo o incluso lo hicieron en helicóptero a la Ciudadela. Y uno de estos años intentaron llegar también en helicóptero al Sadar, pero ese año, por lo visto, el 5 de enero había una niebla terrible y entonces hubo que cambiar los planes sobre la marcha y en vez de aterrizar en el Sadar en helicóptero, pues tuvieron que llegar a Pamplona en taxi.
Cabalgatas más espectaculares, cabalgatas que tenían un mayor coste.
Evidentemente, fueron aumentando la espectacularidad, fueron aumentando el coste, así que los promotores de la cabalgata se plantearon que era el momento de crear una asociación y que se presentaran las convocatorias públicas de subvenciones, pues porque ya no se podían hacer cargo de un gasto tan elevado, ¿no? Y ese es precisamente el origen, en 1996, de la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos, que ya inicialmente presidió Fernando Lizaur, una persona que estuvo después prácticamente 30 años en la presidencia de la asociación y que creo que merece un reconocimiento porque los que hemos estado más o menos cerca de la cabalgata sabemos que este hombre lo dio todo para que la cabalgata saliera año tras año y era un hombre que el 7 de enero empezaba a pensar en la cabalgata del año siguiente.
Y que además yo creo que contagiaba ilusión, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Lo vivía de tal manera. Cuando vives algo de tal manera, sí, normalmente contagias la ilusión. Suele ir unido, ¿no? En aquel 1996, como digo, año que se constituyó la Asociación Cabalgata, prepararon su primera cabalgata como asociación, que era la de 1997, y lo hicieron con tanto entusiasmo como poco dinero, Y de hecho, aquella cabalgata no había todavía carrozas, Los reyes no fueron en carrozas porque no se disponía de ellas, Fue al año siguiente, 1998, cuando la asociación consiguió que les regalaran 4 villavesas antiguas que estaban descacharradas. Y con el arte que ellos tienen y ese entusiasmo que llevan de serie, pues las convirtieron en carrozas reales. Qué de hecho, en la cabalgata de hoy en día todavía hay algunos de esos vehículos que se arreglaron para aquella cabalgata del 98.
¡Qué chulos! Y unas cabalgatas con carrozas y también con abanderados italianos.
Sí, es quizá una imagen que tenemos muy en la cabeza los que vemos la cabalgata todos los años, ¿verdad? Que esos abanderados italianos de Maesta della Battaglia, que así se llaman, que participan todos los años con esas banderas que tiran para arriba hasta una altura impresionante y las cogen siempre antes de que lleguen al suelo, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo que los abanderados venían año tras año, pues es verdad que la asociación ha ido profesionalizando la cabalgata y organizándola cada año de manera más espectacular, más bonita y diría que con más asistencia de público, porque la verdad es que yo no sé si posiblemente sea el acto del año que más público congrega. Esto me lo estoy sacando del bolsillo, pero no sé si la procesión de San Fermín, sé si la cabalgata, pero bueno, es tremenda.
Es un trazado largo que está...
Sí. Repleto, efectivamente.
Y desde ese 1927 hemos repasado un montón de hitos. Uno nuevo es en 2008.
Pues sí, quizás sorprenda, sobre todo a los más jóvenes. Pueden pensar que los Reyes siempre han entrado en Pamplona por esa entrada tan bonita del Portal de Francia. Y no es así, una vez más, Por el Portal de Francia entran desde el año 2008. Es decir, en realidad llevan apenas 15 años, 16, entrando por el portal de la Madalena y cruzando el portal de Francia, en lo que yo diría que es una de las entradas más bonitas de los Reyes Magos a una ciudad en toda España. Pero, repito, esto ocurre desde 2008.
La verdad es que es maravillosa esa imagen, estar esperando en el portal de Francia. Hay que ir con tiempo porque es tan bonito que mucha gente quiere acudir, pero es que es una secuencia, es que es preciosa.
Sí, sí. La verdad es que yo... Los primeros años tenía a mis hijos pequeños y estuve por ahí en 2008, 9, 10 y los primeros años era una maravilla porque estábamos cuatro gatos ahí.
Claro.
Había costumbre todavía de ir a la cabalgata y entonces lo de ir al Portal de Francia no estaba todavía muy arraigado y llegabas con 10 minutos de tiempo y te ponías en primera fila, era maravilloso. Pero ahora ya no es que forme parte de la cabalgata, es que yo creo que todavía va más gente que a la cabalgata porque es muy bonito.
Es precioso, la verdad. Podemos hablar también de esos carteros reales y de esos dromedarios.
Sí, porque la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos no solo organiza la cabalgata, que ya es mucho, sino que además pues también los días previos se encarga de que los carteros reales recojan las cartas de los niños por las calles de Pamplona y también de una imagen que seguro que tenemos en la retina, que es cuando los dromedarios en diferentes lugares de la ciudad, en Carlos III, en la Plaza Castillo, tal, pues dan un paseo a los niños, ¿no? Uh-huh.
Y por último, desde hace 21 años también pues ponen el foco en la gente que ayuda.
Sí, sí, conceden el premio uno de los primeros días de enero, yo creo que suele ser en torno al 3 o al 4 de enero, entregan el premio Aba de Oro, que es un premio entrañable, muy bonito, que reconoce a una institución navarra que trabaja en favor de los niños desfavorecidos. Entonces, bueno, han sido muchos los premiados, pero por recordar algunos, pues algunas asociaciones tan relevantes como Adano, la Asociación de Niños con Cáncer, Nuevo Futuro, ANFAS o La Gota de Leche, por ejemplo.
Oye, muy bonita esa historia de la cabalgata en nuestra ciudad, en Pamplona. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y disfruta el día 5 con una nueva llegada de sus majestades, los Reyes Magos.
Seguro que sí. Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Este año compro los regalos en Lanera Navarra. Para mamá un kit de punto de cruz, para papá un pijama, para los abuelos unos guantes, unos calcetines y una bata para no pasar frío, para mi hermano unos boxers, para mi hermana una camiseta y unas mallas térmicas y para los más pequeños calcetines antideslizantes para casa. Este año haz regalos prácticos en Lanera Navarra. Lanera Navarra, en San Juan, en calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a avenida Sancho el Fuerte, más cerca de ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos a esta hora de visita hasta Muebles Molinero Cózar para saludar a Miriam. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz año lo primero.
Eso iba a decirte yo, feliz año a todos y os deseo todo lo mejor para este año, que va a ser mejor que el anterior, seguro.
Oye, seguro, y te devolvemos esos deseos multiplicados por dos. Si te parece, mira, en estos días que ha habido muchas celebraciones, que nos queda todavía alguna, podemos hablar de esa parte de la casa en la que estamos, descansamos y también recibimos a invitados como son los sofás.
Sí, la verdad que es muy importante porque pasamos bastantes horas sentados y un sofá que sea cómodo y que se te amolde, que te resulte, que no te, la espalda no se te quede curvada, que coges malos vicios, que te duele, que mucha gente nos viene y nos dice, uy, es que no puedo aguantar el dolor de espalda, o ya el sofá que tengo se me empieza a hundir y no estoy cómodo. Entonces sí que es importante, pues, primero, el espacio que tenemos en casa. Si igual no tenemos para poner un sofá de 1 metro, pero sí para poner un sofá de 80, que también tenemos sofás de poquito fondo y con diferentes mecanismos, tanto con relax, con asiento deslizante. En algunos modelos se pueden combinar asiento deslizante con relax, porque igual dices, oye, no quiero todo el sofá que tenga varios motores, sino que solo quiero una plaza. Y luego, bueno, pues todo lo que son los sofás que son con más fondo, que tanto con respaldo o que se abata y se quede una línea bajita, que los, lo que son ahora los salones, que son cocina-comedor, pues vienen muy bien para separar los ambientes y no se vea un respaldo excesivamente alto y quedan muy bonitos. Y lo mismo se pueden hacer con arrastre de carro en lo que es el asiento, lo sacas y puedes incluso hacer una cama grande que no hace falta ni poner cheslón, porque al sacarlo pues te apoya perfectamente lo que es los pies en lo que es el asiento, ¿no? Entonces es ideal a veces cuando no tenemos mucho espacio y la cheslón pues nos come demasiado, este tipo de sofás que los puedes recoger y en un momento dado los sacas y te hace como cheslón y es muy muy cómodo. Y luego, bueno, pues lo que son también los relax, que vendemos bastante cantidad, que están genial y se pueden hacer pues eso, diferentes medidas y adaptar a los espacios. En reducción de brazos, que hay veces pues que igual por unos centímetros no nos entran y le quitamos un poquito más al brazo y nos cabe. Es importante, pues eso, el no poner un sofá excesivamente grande, que hay veces que nos dan la casa y no sabemos ni qué poner, y hay veces que cogemos un sofá que es demasiado grande y luego el resto de los muebles no nos quedan bien. Y yo a veces comento, digo, traer el plano, que es importante a la hora de comprar el sofá, para ver un poco la distribución del resto, que cuando vayáis poniendo el resto de piezas no se quede un sofá grandísimo, que nos quede, que nos luzca el resto de los muebles. Y luego, bueno, todas las butaquitas individuales, de redas, que tenemos unas que ocupan muy poquito visualmente, que tienen 70 de ancho y son comodísimas, giratorias, que pueden ser redas manual o redas con motor, modernitas. Y luego, bueno, pues los orejeros, que siempre se vende, es una pieza que tanto para dormitorio como para salón es muy cómoda, y tenemos también dos medidas, una más reducida y otra un poquito más grande, que incluso cuando en la pareja pues hay diferentes alturas, dice, bueno, pues yo me cojo el que es más alto, yo prefiero no uno que tenga un poquito, claro, más reducido el asiento y estoy yo más cómodo. Cada uno, pues oye, pues se puede elegir, y es importante la comodidad. Y sobre todo, pues que no se coja malas posturas, que la espalda luego sufre mucho, que es importante a la hora de mirar el sofá.
Oye, pues mira,
que
tenemos
ahí. Y estemos cómodos.
Tenemos ahí esas pautas. Y Miriam, también es importante que podamos acercarnos a Muebles Molina Cózar, porque ahí podemos ver, tocar y probar.
Eso es. Estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10. El teléfono 948-331967 y en molinerocozar.com.
Y ahí tendremos también, como por supuesto, vuestro mejor consejo y vuestra experiencia. Miriam, gracias y fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
En Muebles Molinero Cózar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cózar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-331967.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes queremos comenzar este primer programa del año yéndonos hasta la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, porque tenemos una actividad que podemos realizar y disfrutar estos días por allí. Saludamos a uno de sus socios, a Miguel Garrote. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, podemos disfrutar de estas actividades en Trinitarios hasta el próximo día 5.
Eso es, estamos, bueno, la Asociación Navarra de Ferrocarril realiza la gestión del Parque del Tren de Trinitarios, que es el centro de interpretación del ferrocarril y vías verdes de Navarra, que se encuentra abierto hasta el 5 de enero, desde las 11 hasta la 1 y media.
Oye, un planazo para peques. Lo primero, cuéntanos qué es lo que podemos hacer. Ya nos has hecho el horario y luego te preguntaré, pues seguro que ha pasado un montón de gente y que se lo han pasado fenomenal. Cuéntanos.
Bueno, pues al final lo que incluye la entrada es el recorrido en el tren de 5 pulgadas, que es un tren tripulado donde quien quiera puede montarse, y luego también la visita a las dos salas que tenemos. Una sería el aula del tren, lo que nosotros denominamos aula del tren, que tiene una exposición con fotografías del Irati, material antiguo ferroviario, y también tenemos unos audiovisuales. Y en la sala de al lado tenemos nuestra sala de exposiciones con dos maquetas en diferentes tamaños. Una es en escala N, que es la reducción sería 1,160, y otra en escala H0, que la reducción es 1,87. Pero sin lugar a dudas, lo que más llama la atención a todo el mundo es ese tren de 5 pulgadas tripulado en el que te puedes montar y realizas un recorrido de unos 7-8 minutos de duración más o menos en las dos composiciones que tenemos.
Oye, qué plan más chula para toda la familia, ¿no?
Eso es, sí, para la familia. Y bueno, estamos teniendo muchas familias, sobre todo con niños, pero bueno, gente también adulta o gente que tiene mucha curiosidad por ver cómo funciona, y tal vez también se acerca.
Oye, qué guay. Me imagino que durante estos días ha acudido la gente y habéis podido disfrutar de esas visitas.
Sí, la verdad que durante estos días hemos tenido gente. Sí que es verdad que el tiempo tampoco ha acompañado todo lo que nos hubiese gustado. Sobre todo a primera hora de la mañana cuesta un poquito con ese frío o estaciones de heladas que hemos tenido en la semana anterior. Pero sí que es verdad que a media mañana, a partir de las 12:15, 12:30... las composiciones de trenes que tenemos funcionan prácticamente sin parar. Que también esto hay que decirlo, no hay que coger una hora para el billete. Cada tren, en cuanto haya gente para poder cargar, sale sin ningún tipo de problema.
Qué bueno. Oye, te pregunto también, Miguel, por esa pantalla vamos a ver vídeos muy chulos y también fotografías antiguas del Irati y de otros lugares de Pamplona.
Sí, correcto. Tenemos en esa pantalla realmente tendremos los vídeos, pero en una de las paredes tenemos una exposición fotográfica montada con varias fotografías del Irati en diferentes puntos de la cartografía de Pamplona, por ejemplo. Entonces, llama mucho la atención ver situación pues como la Avenida Zaragoza, antiguamente, como prácticamente no había ninguno de los edificios, ¿no? O cuando el tren salía de la estación, cerquita de la aduana, por así decirlo, el tranvía. Entonces, la verdad que son fotografías que a las personas con cierta edad, que son capaces de reconocer los lugares, les gusta mucho ver y se puede documentar y tenemos todo esto documentado. De hecho, aprovechando que estamos hablando del Irati, mañana por la mañana tenemos una charla programada precisamente en esta sala a las 12 de la mañana, un historiador que para la gente que esté en el parque, pues la puede
visitar.
Con aforo limitado, eso sí, obviamente. Pero bueno, es una actividad más que desde la asociación se trata de realizar para difundir y fomentar todo el tema del ferrocarril.
Qué bueno. Oye, y para terminar ya, Miguel, cuando nos montemos en ese 30 en especial de 5 pulgadas, oye, vamos a pasar por túneles, por puentes, por taludes, así que la experiencia es completa, ¿eh?
Eso es, sí, la experiencia es como si fuera un viaje en tren. Lo que pasa es que es una escala mucho más reducida. Y pues por el Parque del Tren de Trinitarios tenemos dos túneles, tenemos puentes y luego, bueno, pues toda la vegetación que se pueden encontrar en lo que sería el recorrido. Además de diferentes elementos ferroviarios, como serían marmitas, como es una plataforma giratoria, un placozo giratorio que se utiliza antiguamente para dar la vuelta a las locomotoras, diferentes señales ferroviarias, indicativas, bueno, pues es un viaje en el que se pueden ver todos estos elementos.
Oye, pues ahí tenemos este tren de la Navidad. Miguel Garrote, de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. Como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
De nada, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Y ya sabes dónde poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Pues eso es lo que te vas a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y además, tranquilidad, ¿eh? No hay que llevárselo todo. Siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto,
cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Seda Iwer y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas, descubrirás un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y además, por calidad, precio, servicio y variedad, desde 1960, poniendo color.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este 2 de enero nos queremos acordar de algo que sucedía ayer, como es 1 de enero, primer peldaño de esta escalerica de San Fermín. Saludamos a Jesús Ayala, coordinador de esta misa de la escalera. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Encantado de saludaros y feliz año nuevo a todos, por supuesto.
Ya hemos tenido esa primera misa del primer peldaño de San Fermín. Podemos empezar diciendo eso de ya falta menos.
Ya falta menos. Lo que da un poco de escalofrío es pensar que hasta hace 4 días parece que era San Fermín y fíjate todo lo que ha llovido, bueno, o no ha llovido mucho, desde aquel 7 de julio. Parece que lo teníamos a la vuelta de la esquina y han pasado 6 meses. Por lo tanto, ahora pues toca recuperar esta bonita tradición de la misa de la escalera que empezamos efectivamente ayer.
Una misa de la escalera, un primer peldaño que se acordaba de la Asociación de Belenistas, que claro, no soy objetivo porque me parece que hacen un trabajo impresionante, me parecen auténticos artistas y además me parece una de esas visitas entrañables durante Navidad a ver esas obras de arte, esos belenes que hacen.
Efectivamente, la misa de la escalera, la capilla de San Fermín, no se podía olvidar de esta institución pamplonesa que empezó su andadura en 1953 con esta tradición de construir los belenes, de crear esa ambientación navideña y de recordarnos a todos lo que es realmente la Navidad, el origen auténtico de la Navidad, el nacimiento del niño Dios, ¿no? Por tanto, merecían este reconocimiento a esta institución que tanto queremos los pamploneses y que era una obligación rendirles ese homenaje ayer en la misa de la escalera, en el primer peldaño de 2024.
Un homenaje que Pedroja recibía con muchísima emoción y muy agradecido.
Y así es, y no hay que olvidar que este año se cumplen los 800 años de la creación de esta tradición cristiana que es el Belén, cuando San Francisco de Asís inventó, por decirlo de alguna manera, ese conjunto monumental que es el Belén, que nos ayuda a recordar lo que pasó hace más de 2000 años, ¿no? Por tanto, la Asociación de Belenistas coge ese testigo en Pamplona desde, como decía, 1953, llena de Navidad nuestra ciudad y especialmente esa tradicional exposición de Belenes que ahora tiene lugar en Baluarte, con ese trabajo dormido y silencioso durante todo el año, porque parece que los Belenes se construyen prácticamente casi las vísperas de Nochebuena y es un trabajo continuado de muchas personas con gran ilusión, de muchas personas habilidosas que todos los años pues nos regalan esa gran exposición.
Una ilusión que más que transmiten, porque hacen talleres, hacen cursos y transmiten esa ilusión y esos conocimientos para hacer esos belenes que son absolutamente maravillosos. También te pregunto porque, obviamente, peldaño de esta escalerica de San Fermín en esta misa, también había presencia musical que nos deleitó durante la misa.
Pues así es, la cofradía musical San Saturnino nos regaló ayer sus canciones. Siempre se suele decir que una buena forma de rezar también es cantar, ¿no? Y ellos ayer en esa misa de la escalera tuvieron ese protagonismo. Sí que es cierto que suele ser tradicional, que ese 1 de enero, ese primer peldaño de la escalera, la cofradía musical San Saturnino nos regale su música. Y efectivamente, como todas las misas de la escalera, también la jota de Joaquín Madurga tuvo presencia y arrancó los aplausos de todas las personas que estaban allí en la parte final de la misa. La verdad es que la cofradía musical San Saturnino es también, hay que decirlo, una institución pamplonesa compuesta con un grupo pues muy importante de personas que quieren a San Fermín, que quieren a nuestra ciudad. Hay que recordar también la figura de Iñaki Lacunza, que compone un montón de canciones relacionadas con San Fermín y, por supuesto, con instituciones de la ciudad o con cosas que pasan en la ciudad, y que también estaba ayer presente con sus canciones. Es un lujo contar con la cofradía musical San Saturnino en esta misa de la escalera y, por supuesto, durante todo el año, especialmente en ocasiones importantes, como el Día del Patrón de la ciudad y, por supuesto, en todos los días de San Fermín.
Oye, pues la verdad es que con esa imagen de San Fermín, con esos belenistas, con esta música, damos por subido este primer peldaño de la escalera de San Fermín con esta misa. Nos queda ahora la siguiente, la de febrero, el 2 de febrero, para poder seguir disfrutando. Jesús Ayala, coordinador de la misa de escalera, como siempre, muchísimas gracias y fuerte abrazo. Y ya falta menos.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el 2 de febrero. Hasta pronto.
Ya falta menos y nos vemos con una de esas piezas musicales que sonaba ayer en esta misa. Este día 2 queremos dar una enhorabuena gigante a quienes han sido los papás, el papá y la mamá del primer bebé nacido en Navarra. Saludamos al padre, a Javier Ezquerro. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, primer bebé nacido en Navarra, esto no se olvida, ¿eh?
No, la verdad, y no lo esperábamos tampoco, ¿eh? Porque siendo a la hora que era, pensábamos que ya... Por otro sitio, bueno, nos iban chivando las matronas que no salía, que no había nadie, pero bueno, no sé, ha sido un poco sorpresa, sí.
Oye, sorpresa y algo especial también, ¿no? Algo para recordar, ¿cómo lo habéis vivido en primera persona?
Pues bien, la verdad que, a ver, nos han albardado, porque es un poco la noticia de, claro, tan tarde, todo el mundo esperando, las matronas, oye, por favor, que nos piden, oye, esperar un momento, es que acababa de nacer y ya estaban pidiendo datos, y cuánto pesa, no sé qué, pero que está el pobrecillo todavía pegado a su madre ahí, bueno, ha sido un poco de agobio, pero bueno, bonito, es bonito, muy bonito.
Oye, algo bonito, ¿cómo ha sido el proceso? Lo primero, ¿cómo fue un poco la noche? ¿Y qué tal está la mami, por supuesto?
Bueno, pues el proceso largo, porque desde la noche de Nochevieja que subimos a las 9 de la noche y ya empezó desde las 12 con bastante movimiento y bueno, hasta que le pusieron la epidural y esas cosas que luego ya se queda tranquila. Y bueno, hasta las 3 de la tarde pues se hizo larguillo, pero bueno, tuvimos suerte de que además teníamos una chica de Tafalla, Maya, que es una chica que conocemos, que estaba de matrona y al final fue ella la que estuvo con nosotros los tres en la habitación solitos y dimos a luz entre los tres, apoyando a los tres ahí.
Oye, y ya está aquí Julen, primer bebé nacido en Navarra en 2024, pero también el más tardío a nivel nacional, como dices, andabas ahí con la hora justa, ¿eh?
Sí, bueno, la noticia me la das casi tú, porque no sabía que era el último de España, pero mira, ya tiene otro récord el muchacho.
Oye, ya tiene, como dices, otro récord. Un parto, como dices, ¿no? Oye, que igual somos, que igual no. Le da cierto aliciente también, ¿no?
Sí, al final, pues que hacía ilusión. Estábamos ahí en la sala en la habitación y ¡ay, que hay otra chica, venga, que está la cosa ahí, a ver quién es el primero! Al final había un poco hasta tres chiques entre las matronas. ¿Qué va a ser el mío? ¿Qué era otra? Bueno, estuvo muy gracioso, pero bueno, al final este se adelantó, el otro se quedó más paradillo y mira, ahí está el chaval.
Oye, pues mira, ya tenemos aquí a Julen, que por cierto va a llevar, te decía al principio, un abrazo gigante y va a llevar lo de las gigantes en la sangre porque su papi y su mami, ¿qué son?
Sí, bailar los dos en los gigantes de Tafalla, sí. Sí.
Habrá que regalar una miniatura en breve ya para que vaya poco a poco, sí, mentalizándose, claro, ¿verdad? De lo que le viene.
Claro, eso es.
Oye, pues nada, un abrazo gigante al papi, a la mami, al gran Julen, y nada, que lo disfrutéis. Mira, ya tienes una anécdota para contar, ¿eh? Que es el primer bebé de 2024, pero también es el último primer bebé a nivel nacional, así que el más tardío. Así que ya tenéis ahí para poder hacer risas estos días, ¿eh?
Para contar la anécdota, eso es. Bueno, gracias.
Oye, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, adiós.
Y ya saben que hoy, 2 de enero, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que podemos ayudar a los demás. Es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar y de verdad que es que además te tratan de maravilla. Es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es. También en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son día de donar sangre. Llegamos así a las 2 menos 10 minutos para hablar de la cabalgata de Pamplona. Una y 50 minutos, les habla Alberto Sanz, recibimos a quienes se incorporan a esta sintonía y estamos en 2 de enero ya falta menos, no solo para San Fermín, que ayer vivíamos ese primer peldaño de la escalerica, sino también para esa magia que llega de la mano de la cabalgata de los Reyes Magos. Saludamos a Mamen Sádaba de la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos de Pamplona. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, feliz año.
Feliz año. Oye, me imagino que ya con la ilusión por todo lo alto, yo por lo menos ya estoy nervioso. Entiendo que ya podemos confirmar que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, están al caer y que el día 5 volverán a Navarra y a Pamplona.
Eso es, el día 5 no van a faltar a su cita habitual y estarán con todos los niños y niñas para traer la magia y la ilusión a Pamplona. Y ya acaban de llegar los abanderados, que eso ya significa que ya parece que esto ya se acerca.
Oye, una cabalgata que pone casi ese broche, pero que venimos ya de muchos días de carteros reales, como dices tú ahora, con la llegada de esos abanderados, con dromedarios. Tenemos muchísimas actividades que nos van generando una ilusión y una alegría y que además hemos podido entregar incluso las cartas ya.
Sí, sí, la mayoría de las cartas todavía queda en la carroza estos días. Hasta el día 4 para los últimos rezagados que queden entregar su carta para que sus majestades lleguen y puedan entregar los regalos a todos. Oye, niños y mayores.
Claro, niños y mayores, claro, porque nos hemos portado muy bien. Seguro que te han comentado que este año en Pamplona y Navarra nos hemos portado muy bien.
Están súper contentos y la verdad es que esta mañana hablaba con ellos y tenían muchísimas ganas de llegar a Pamplona porque la acogida que tienen en Pamplona siempre alucinan. Y solo dicen a ver si el tiempo respeta un poquito.
Ahí, tendremos que mirar una vez más al cielo en Pamplona. Bueno, estamos en enero, ya sabemos cuáles son los riesgos que podemos tener de frío y de lluvia. Mamen, una ilusión que va creciendo y desde la asociación un gran trabajo que hacéis, no solo durante estos días, sino durante todo el año para que estos días sean verdaderamente mágicos.
Sí, la verdad es que son meses, sí que parecen días, pero en realidad nosotros estamos ahí desde agosto, trabajando para que durante las Navidades y el día 5 como colofón, pues sea un día súper bonito.
Oye, qué bonito.
Y todos podamos disfrutar.
Qué bonito tiene que ser, Mamen, poder estar en esa asociación ayudando, participando, que seguro que es muy duro porque hay que trabajar muchísimo, pero cuando ves la ilusión que se genera en la calle, todo merece la pena.
Sí, o sea, son días de agobios, trabajo, lloros, alegrías, hay de todo. Pero sí, o sea, cuando sales a la calle y ves la cara de los niños y de los más mayores, que eso también se te quita todo. Ya dices, bueno, ha merecido la pena.
Oye, Mamen, no sé si nos queda algún concurso en el que la gente todavía pueda participar o tenemos ya todos cerrados.
No, todavía el día 4 tenemos el concurso de Roscón,
Uy, qué
rico. Eso para los más cocinitas, ¿están
ese
a tiempo?
Me dice Víctor que además de ser jurado del de Villancicos, quiere ser jurado de Roscón, ¿eh?
También de este, ¿no?
De hecho, si le damos
a elegir, yo le llamo.
Si le damos a elegir, no quiero saber cuál va a decir, por si acaso.
No, y luego el de cortos videográficos y fotografía, tanto para profesionales como de Instagram, o sea, de cualquiera de la calle, sin ser profesional, que haga una foto bonita, todavía estamos a tiempo con esos.
Qué guay, pues mira, tenemos todavía ese de roscones y de esas fotografías y vídeos, como dices, para los profesionales y para el resto de la gente que tengamos ilusión en poder participar, pero que tengamos menos medios, obviamente, que esos profesionales. ¿Y qué citas nos quedan? Dices que ya estaban llegando, habían llegado de los abanderados. ¿Qué más nos queda de aquí a la cabalgata?
Nada, hoy han llegado, o sea, acaban de llegar ahora, que acabo de estar con ellos, que han llegado ahora justo, y luego mañana tenemos la entrega del premio Aba de Oro. Uh-huh. Que mañana se sabrá quién es el galardonado, y luego ya el 4 el concurso de Roscón, y el 5
ya
a las 4 ya estarán aquí y ya salen desde abajo por la Magdalena hasta el Portal de Francia.
Oye, pues vamos a repasar si te parece, aunque lo haremos más, pero ese día, el día 5, a las 4, llegarán por el Portal de Francia, como es habitual, por ese puente de la Magdalena, y ese momento absolutamente mágico que hay en el Portal de Francia, y luego la rutina habitual. Cuéntanos si te parece, Mamen, algunos horarios y no sé si alguna novedad.
Sí, mira.
Que se pueda contar, nada, que se pueda contar.
Sí. El día 4, el día 5 a las 4 saldrán los reyes desde abajo, a las 4 y media llegarán al Portal de Francia, a las 5 será la cita en el ayuntamiento, en la plaza consistorial para todos los niños que estén ahí, que habrá un recibimiento, luego ya a las 6 iremos a la Misericordia a visitar a los más mayores, y luego a las 7 se montarán las carrozas y saldrán para el recorrido por todas las calles de Pamplona.
Muy bien, de 7 hasta las 9 más o menos estarán recorriendo, ¿no? 8 y media.
Sí, más o menos. Bueno, dependerá un poco también del tiempo.
Sí.
Como los reyes sí o sí quieren salir, aunque llueva, pues será más rápido.
Aunque sea chubasquero y paraguas.
Sí, con chubasquero y paraguas será un poco más rápido, pero sí, pero salir saldremos igual.
Qué bien. Oye, pues Mamen, muchísimas gracias por contarlo así bien, por transmitirnos esta ilusión y esta alegría, y que nos sigamos portando bien de aquí al día 5, ¿eh?
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros unos consejos, y vamos precisamente también con esa previsión del tiempo para conocer qué nos anuncian para mañana, y por supuesto estaremos pendientes para ese día 5, para esa llegada de sus majestades, para conocer cuál va a ser la previsión, para ver si podemos disfrutar en familia y en cuadrilla de la cabalgata.
Idiomas os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Que todos vuestros sueños se hagan realidad. Estaremos con vosotros de nuevo a partir del 8 de enero. Inlingua Idiomas, calle Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-2900-99.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana, que nos acerca desde AEMET Luz Cepeda.
Buenas tardes. Mañana miércoles, cielo nuboso cubierto en la Comunidad Foral de Navarra. Lluvias y chubascos durante la madrugada se pueden mantener a lo largo de la mañana en el sur de la comunidad. Cota de nieve superior a 2.000 metros. Las precipitaciones remitirán durante la mañana y por la tarde incluso se abrirán algunos claros. Podríamos tener brumas y bancos de niebla en zonas altas. Temperaturas que tienden a subir, salvo en la vertiente cantábrica, donde bajarán las temperaturas mínimas. Heladas débiles en el Pirineo de madrugada, mínima de 5 grados en Pamplona, 2 grados en Roncal. La máxima prevista es de 16 grados en Tudela, 15 grados en Estella Lizarra, 14 en Baztán y Tafalla, 13 grados en Pamplona, 11 en Roncal. A partir del viernes les adelantamos que llegarán precipitaciones más significativas y sobre todo a partir del viernes bajará la cota de nieve. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos vamos con los deportes. Les recordamos que Osasuna ha realizado la penúltima sesión de entrenamiento. Sigue Mujica al margen, aunque ya saben que estas navidades se ha quedado en la capital navarra para seguir recortando plazos y volver lo antes posible. Rubén García ya es uno más con el resto de sus compañeros. Han estado la plantilla visitando a los niños y niñas que siguen ingresados en los hospitales y en la Clínica Universidad de Navarra, para darles un poquito de alegría. Y terminamos con un interescolar. Ya tenemos resultados, ya tenemos los quienes están en esos cuartos de final, con los marcadores que se han dado esta mañana en Tajonar. Sigue todavía disputándose algún partido de categoría femenina, pero ya saben que vamos a seguir teniendo resultados y que a partir de las 3:30 en deportes vamos a hablar con organizadores del torneo interescolar de Tajonar para saber quiénes son esos finalistas, esos cuartos finalistas, y por supuesto para contagiarnos también un poquito de alegría y de ilusión de toda esta cantera futbolística, tanto en categoría mixta como femenina. Les dejamos aquí en Mediodía Cope. Siguen con todo lo que les interesa.